Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los playoffs de la NBA y el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Lichtenstein. Sí, tu sexto apellido es Lichtenstein. Me acompaña aquí a la izquierda del Pepe, oigan esto, Pedro Pitt, Playoff Magazine, Rodríguez Uz.
Buenas tardes para todos, aquí estamos nuevamente.
Vamos a brindarles con Daguito Valdés, que estará vía telefónica dentro de 24 minutos.
Hoy debe estar feliz Daguito con el juego que tenemos hoy a las 3 de la tarde, entre el City y el Arsenal.
Así es.
Decide la Premier League, prácticamente.
Prácticamente, así mismo. Así que vamos a hacer contacto con Daguito desde la capital española con su programa Yo Hablo Fútbol. Todo eso y mucho más. Tenemos soccer, boxeo. Estoy seguro que Pete se va a inventar algo en boxeo, aunque sea aquí, algo.
Hoy tenemos bastante pelota porque hubo bastante acción también.
Y hay en este momento acción.
Y hay. Hoy tenemos un día cargado de béisbol y también hablar un poquitico de un dato curioso que estuve buscando de peloteros cubanos de La Habana, precisamente, que han abandonado los equipos capitalinos, tanto de Industriales como de Metropolitano, desde el año 2002 hasta el 2023. Aquí tengo la lista completa, fue una investigación que hice durante varios días y la quiero presentar hoy aquí en el programa.
Y también vamos a tener una sección de un día como ayer.
De un día como ayer, porque ayer ayer por el tiempo no pude dar una información muy buena de un evento importante que sucedió en las grandes ligas, en el pasado, claro.
Así que, damas y caballeros, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Montecarlo, ¿qué te parece si me das la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Al grabar este programa, varios partidos estaban ya en el octavo, séptimo y octavo inning. Vamos a dejar que esos partidos sigan para dar los resultados finales. Pero, Pete, podemos concentrarnos en lo que ocurrió en la jornada del martes por la noche en el béisbol de las grandes ligas, porque dos lanzadores cubanos, ninguno salió ileso. A los dos le dieron pau-pau.
Ay, sí.
Y Néstor Cortés perdió su primero del año.
Perdió su primero del año y su promedio de carreras limpias, que estaba en 3.09 antes del partido de ayer, pues le aumentaron a 3.49. Ayer también Johan Oviedo también fue víctima, ¿no?, de los Ángeles Dodgers. Y como dato curioso, pues fue Miguel Antonio Vargas, que estaba con un bajo rendimiento, el que le batió con bastante fluidez al dos de La Habana, que se batearon, que jugaron, ¿no? Pero bueno, Miguel Antonio le batió con fluidez ayer.
Muy bien, en la derrota de Néstor Cortés, porque aquí tengo los datos, y es que en realidad no podemos culpar a nadie aquí. Cortés, 5 entradas. 5 hits, 4 carreras, 3 limpias, 1 boleto, ponchó a 6, 1 jonrón, 98 lanzamientos, de los cuales 64 fueron strikes, efectividad 3.49. Sin embargo, vean ustedes lo bien que lanzó el pitcher ganador, Ryan, de los Mellizos de Minnesota. Ganó su 5º de la temporada, oyeron bien, 5 aperturas, 5 victorias. Lanzó 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, una fue limpia. 0 boleto, ponchó a 7. 91 lanzamientos, de los cuales 72 fueron strikes. Oigan la diferencia. Néstor Cortés, 98 lanzamientos, 64 strikes. Ryan, 91 lanzamientos, 72 strikes. Efectividad 2.81. Así que Minnesota le ganó a los Yankees y más tarde les vamos a contar lo que está pasando en este momento porque están jugando otra vez hoy miércoles y ese partido en el 7th/8th inning. También anoche trajeron a Aroldis Chapman. Ustedes se acordarán que Aroldis Chapman perdió su primero del año el lunes por la noche. Bueno, los Reales de Kansas City lo volvieron a traer el martes por la noche cuando su equipo tenía una ventaja de 3 carreras y Aroldis Chapman, en vez de apagar el fuego, le echó leña al fuego y luego le echó gasolina a la leña para ver si quemaba más rápido. Oigan esto, 1/3 de entrada, 3 hits, 2 carreras, una fue limpia, un ponche, efectividad 1.93. Menos mal que lo sacaron inmediatamente y pusieron a Barlow y él sí logró el rescate, el tercero de la temporada para los Reales de Kansas City. Por el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que perdió este partido 5-4, Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits en 4 turnos al bate, su promedio en base 297. Pete, ¿qué te pareció aquí? Aroldis Chapman por poco pierde su segundo partido en 16 horas.
Bueno, estas son las grandes ligas. Aquí todos sabemos que puedes estar teniendo una espectacular temporada y un día sales y un día te entran a palo y al otro día sales y te vuelven a entrar a palo. Aquí hay que estar todo el tiempo encima de la bola, como decimos nosotros. Nada, esto es lo que hay para Chapman. Aquí yo estaba mirando, Pepe, un dato interesante del buen arranque que han tenido los Twins de Minnesota dentro de la Liga Central, de la Liga Americana, ¿no? Y resulta que el ganador de ayer ante Néstor Cortés, Joe Ryan, que actualmente ya con 5-0 en ganados y perdidos, es el que lidera las grandes ligas actualmente en juegos ganados. Y el otro abridor de fuerza del equipo de los Twins de Minnesota, Sonny Gray, es el que lidera el promedio de carreras limpias de las grandes ligas con 0.62 de efectividad. Es decir, el cuerpo de picheo de los Twins de Minnesota parece que esta temporada, este principio de temporada, viene bastante sólido, ¿no?
Correcto. Bueno, anoche en un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle narrado en las ondas de Radio Martí, los Astros de Houston blanquearon 5-0 a los Tampa Bay Rays. ¿Oyeron bien? Tampa Bay, en el partido número 24 de la temporada, perdió su primer encuentro en casa, ¿ok? Sí, y fue contra los Astros de Houston, los actuales campeones mundiales. No jugó Jordan Álvarez por segundo día consecutivo. José Abreu sí jugó, doblete, impulsó su número 11, anotó carrera también, se ponchó una vez, tiene promedio en base 286. Por Tampa Bay, Yandy Díaz, un hit en 3 turnos al bate, un boleto, un ponche, promedio en base 408. Y Randy Arozarena, un hit en 4 turnos al bate, un ponche, promedio en base 412. ¿Qué te parece?
Bueno, aquí lo más interesante de este partido, ¿no? Finalmente el equipo de Tampa pierde dentro como home club. Y bueno, se anota su primera raya. Pero también como dato interesante está que vuelve a perder el derecho Dre Rasmussen, que estaba pichando le subieron su promedio de carreras limpias ahora mismo a 3.33. Tiene su segunda derrota del campeonato. Esperemos que se pueda recuperar porque en las dos últimas salidas, bueno, perdió el día del récord ante los Blue Jays como visitador. Él fue el nominado para poder romper el récord del equipo de Tampa de 14 victorias consecutivas. Y ahora pues también se anota el perder el primer juego en casa en Tampa, ¿no? Esto es tremendo pitcher, no obstante, esto es tremendo pitcher, pero bueno, le ha caído esa suerte. Ha tenido dos derrotas muy significativas dentro del comienzo del equipo de Tampa.
Bueno, ya saben, los Medias Blancas de Chicago van de mal en peor. Volvieron a perder y fue por blanqueada 7-0 ante los Azulejos de Toronto. Hubo dos peloteros cubanos en este partido para los Medias Blancas. No jugó Joan Moncada porque está sufriendo de una lesión en la espalda y parece que va a regresar en los próximos días. Luis Robert Moirán no solamente se fue en blanco de 4-0, no. Se ponchó dos veces y dejó a varios hombres en base. Tiene promedio de bateo de solamente 216, Luis Robert Moirán. Yasmani Grandal también se fue en blanco, se ponchó una vez y tiene promedio en base de 342. Por el lado de los Azulejos, Jensen, el catcher, con 4 carreras impulsadas, 3 hits, 3 carreras anotadas, 2 jonrones en este partido. Y José Berríos, el boricua, lanzó 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. Su segunda victoria contra 3 derrotas. Y los Azulejos acabaron con los Medias Blancas de Chicago. Y por último, te quería mencionar, Pete, que los Bravos de Atlanta vencieron 7-4 a los Marlins de Miami. Ozzy Albies en este partido con 2 jonrones, oyeron bien, 2 jonrones. Y Charlie Morton, estuvimos hablando de él ayer por la finca de Tampa Bay. 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Él fue el ganador, 3-2 es su promedio. Por los Marlins hubo 2 cubanos, Jorge Soler, 1 hit en 5 turnos al bate, 1 carrera anotada, en base 337. Y Yulieski Gurriel conectó un cuadrangular dentro del campo. Más que nada fue un regalo, porque el left fielder
no corrió.
De los Bravos de Atlanta, correcto, juzgó mal la pelota, extendió el guante, la pelota le pasó por debajo del guante, pero luego Pilar, el left fielder, chocó contra la cerca y se cayó. Y entonces este fue el jonrón dentro del campo más fácil que va a conectar Yulieski Gurriel en su vida. Circuló el diamante en 16 segundos.
Sí, no, lo curioso aquí, lo interesante aquí, a ver, el left field hizo todo lo que pudo por capturar la pelota. Eso pasa, no lo pudo capturar, la bola dio contra la cerca, pero ¿dónde está lo interesante aquí? En que va muy lento a recuperar la pelota. Es decir, se recupera muy lento y generalmente un jonrón dentro del terreno se da con un batazo por el medio del terreno, porque la bola alcanza los 400 pies o quizás un poco más allá. Pero dar un jonrón por el left field realmente a mí me parece muy difícil, y más un pelotero ya de la edad de Yulieski, que no tiene la velocidad que solía tener antes, ¿no? Es muy difícil conectar un triple por el left field. Yo he visto muy pocos, realmente dentro del mundo del béisbol he visto muy pocos triples dentro del left field. Imagínate tú, un jonrón dentro del terreno por el left field. ¿Cuántas cosas tienen que pasar?
Correcto.
¿Cuántas cosas tienen que pasar? Y también, pues bueno, lo interesante aquí es cómo Yulieski logró correr todo el diamante con la velocidad necesaria para hacer este batazo cuadrangular.
A los 38 años.
Yulieski ya está a punto de llegar a los 100 jonrones en las grandes ligas ya, desde que salió de Japón, Cuba, y Cuba Dominicana, y Dominicana Estados Unidos.
Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinal del Río, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Así es, quería decirle a la gente que nos ha escrito en el programa, muchas gracias. Aquí tenemos García Quevedo, no tiene que dar su nombre si no quiere, escribió ayer, dice: Armando, los escucho desde Arroyo de Mantúa, en Pinar del Río. Bueno, sí, Armando, me imagino que Armando García Quevedo. Les escribo, muy, muy buena la conexión, muy bueno el programa, muchas gracias por estar con nosotros. No fue la única persona que escribió, recibimos varios correos ayer. Yusi Rico: mi esposa y yo somos fanáticos de la pelota, siempre escuchamos Radio Martí y siempre vemos lo que podemos a través de Facebook y YouTube. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo les digo lo mismo a ustedes. Michelle Fleites: saludos, excelente transmisión y un gusto tenerlo en la emisora, Mr. Alfred. Esto se refiere al partido narrado ayer por Alfredo aquí en Radio Martí. Y también escribió Elisa Horta Hernández. Los quiero felicitar, así que por darnos pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. Gracias a ustedes tenemos béisbol. Cómo no, Elisa, con mucho gusto. Agustín, buenas tardes. Muchas gracias por la descripción del juego, siempre en sintonía. Aunque no puedo escribir mucho, el teléfono no me acompaña. Puede decir mi nombre si quieren, Agustín René Díaz, con mucho gusto. Gracias por escribir. Mario González también ha escrito. Muchas personas que han escrito en los últimos días, muchas gracias por su correo. Recordarles que cuando se grababa este programa, habían varios partidos que estaban andando en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como no han terminado, y no sabemos, yo creo que por lo menos dos o tres van a terminar. Y en la sección, por eso tenemos una sección al final de béisbol que se llama Talking Baseball, para justamente regresar hablando pelota y dar los resultados finales y parciales de nuestro pasatiempo nacional para que ustedes busquen esos datos tan interesantes. Como les dije, ya hay un partido en el noveno, tres en el séptimo, no, cuatro en el séptimo, uno en el sexto inning, y vamos a ver si esos partidos van a terminar de aquí a que este show, ahora de una hora, concluya. Así que, sabiendo eso, ¿qué te parece, Mr. Montecarlo? Música, maestro. Nuestro correo electrónico, alduroysinguantes@gmail.com. Repito, todo en minúscula, todo juntico, alduroysinguantes@gmail.com. Mándenos un correo electrónico, yo los leo al aire en vivo. Cuando regresemos, baloncesto de la NBA y fútbol soccer con Daguito Valdés. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Muy bien, le vamos a meter mano a la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Pete, tú viste como los Celtics de Boston tenían prácticamente la clasificación.
Sí.
Pero gracias a este muchacho Young, los Halcones de Atlanta lograron derrotar por 2 puntos a los Celtics de Boston, 119-117, forzando un quinto partido. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Así que hoy por hoy, Boston está al frente de la serie, 3-2, pero el próximo partido, como vamos a decirle más tarde, se va a jugar en Atlanta. Y yo pienso, y acaba de entrar Juan Pendaza al estudio, y él me lo va a rectificar.
Qué bueno.
Aunque Atlanta gane el sexto juego, okay, pasado mañana, yo sí pienso que Boston se lleva la serie. Mister.
Yo,
Yo creo que sí, Pepe. Como te digo, fue una decepción allá en Boston, perder en Boston por 2 puntos. Había que pedirle un poquito más a Jason Tatum, 19 puntos cuando promedió 30 en la temporada regular. Creo que Jaylen Brown hizo el trabajo a la perfección, no se le podía pedir más, 7 rebotes, 5 asistencias, 35 puntos. Pero aquí hay un jugador que es esencial en este equipo. Defensivo sabemos que va a hacer el trabajo, el dominicano Al Horford. Pero en los últimos 3 partidos no ha pasado de 6 puntos, es más, 3 puntos anotó cuando él fácil garantiza 2-3 triples por partido. No ha tirado mucho, fue 5 tiros, solamente 3 triples lanzó. Uno de esos 3 lo anotó, que son los únicos 3 puntos, pero sí bloqueó 5 veces, 6 rebotes, 5 asistencias, o sea que robó una pelota también. Y él es esencial en la defensa, pero se necesita un poco más de ofensiva de este jugador. Marcus Smart también quedó corto de lo que promedia en temporada regular y en los playoffs, 10 puntos nada más, no asistió tanto como él lo sabe hacer, solamente 2 asistencias, 3 rebotes, ni robó el balón, bloqueando, a veces hace unos bloqueos que es impresionante, pero lamentablemente hay que decir que Atlanta se puso la capa de Superman, el jugador Trae Young, y 38 puntos y 13 asistencias. Si valoramos este jugador, lo que hizo, de los 119 puntos, 64 hay que adjudicárselo a él, porque pasó para 3 asistencias, que son 26 puntos más los 38 que él hizo. Algo impresionante. Hay que destacar que no estaba Dejounte Murray, que va a estar para el partido de mañana, que es el único partido que se va a efectuar. Pero creo que sí, Boston tiene la posibilidad, en peor de los casos, que haya un 7º partido, sea en su casa. Y ya le ganaron una vez en la casa, como digo, ya por lo menos saborearon esa victoria en casa ajena, el equipo de Atlanta. Pero hay que destacar que no creo que Boston pierda 2 partidos, como lo perdió en la final del año pasado con el equipo de los Guerreros de Golden State.
Bueno, 2 equipos clasificaron, no sé si habías terminado con esa serie, pero anoche, sí, sí, o esta madrugada, en realidad, 2 equipos clasificaron ya a la segunda ronda o los cuartos de final de los playoffs de la NBA. Los Soles de Phoenix vencieron 4-1 a los Clippers de Los Ángeles, y me tengo que poner en contacto con Alex Rodríguez, porque a mí me dijo Alex Rodríguez el bueno, no el malo, que el equipo de los Soles iba a ser campeón, me lo dijo hace 2 meses. Y ahora tenemos ya que, oye, lució muy bien, 4-1 para eliminar a los Clippers.
Lució ya muy bien, Pepe, y eso se lo puedo decir, ojalá que algún día Ale lo podamos tener acá para debatir eso. Lució muy bien, pero está el signo de interrogación. Estamos hablando que 2 de sus mejores jugadores, no de ahora, en cualquier equipo que ellos han estado, han hecho, es más, hay uno de ellos que tiene 2 anillos, que es Kawhi Leonard, y se piensa que este último partido, que era esencial, no lo pudo jugar. Creo que tiene problemas en los meniscos y va a ser grave, posiblemente se pierda parte de la temporada regular del año que viene, y no sé lo que le ha pasado a Kawhi Leonard, porque siempre cuando se lesiona, o pierde la temporada o mitad de ella. Tampoco estaba Paul George, o sea que yo he visto a estos Phoenix Suns, que si lo vamos a mirar en este partido último, que ganaron la serie, por supuesto, 4-1, pero queda un interrogante ahí porque se tuvieron que ir a tiempo extra para ganar sin estos 2 jugadores que tenía los Clippers de baja. Ahí está la interrogancia de que si los Phoenix Suns tienen suficiente gasolina para ganarle a unos Denver Nuggets que están al 100%, no tienen lesiones, y ya también ellos ganaron la división. O sea, esta serie posiblemente comience el sábado, si no me equivoco, o si no el domingo, porque ya estos 2 equipos ganaron la división, 4-1 los Soles a los Clippers de Los Ángeles, y por supuesto el partido de ayer, que Denver también tuvo que luchar y ganaron por 3 punticos nada más, a pesar de ese triple doble de Nikola Jokic y los 35 puntos de Jamal Murray. O sea, la diferencia aquí es que hubo 5 jugadores que marcaron gran diferencia para este equipo de Minnesota y ganaron por 3 punticos. Yo sé que aunque se gane por 1 hay que ganar, 112 a 109, pero ahí tú ves cuando llega la parte de los playoffs, Pepe, donde la intensidad de cualquier equipo, así sea el 8º o el 7º, te puede dar lucha en esos 6 o 7 partidos.
Bueno, ¿qué te parecen los Nuggets de Denver también eliminando a los Timberwolves de Minnesota? 4-1. Jokic con el triple doble.
Increíble. Sí, te acabé de mencionar.
Sí, no, yo sé, pero ¿cuánta gente tiene un triple doble en los playoffs, en lo que va solamente es el segundo, ¿no? O tercero.
En esta temporada en playoffs ha hecho dos ya. Ha hecho dos. Además, fue el líder en triple doble este año. O sea, lo que está haciendo Jokic, yo creo que si él sigue así, supera a Russell Westbrook. En el caso de que Russell Westbrook no se ponga las pilas, porque últimamente, cuando estaba en los Lakers, creo que hizo un solo triple doble. Y aquí con los Clippers de Los Ángeles logró uno solo en el tiempo que estuvo, que fue poco. Pero yo creo que si sigue así, a ese paso, Nikola Jokic se puede convertir. Ya tiene más de 100 triple dobles. Estamos hablando que Russell Westbrook está cerca de los 200. Todavía le queda, pero Nikola Jokic es un jugador que le queda muchos años por delante comparado con Russell Westbrook, pero yo creo que es esencial lo que ha hecho este gran jugador Nikola Jokic para este equipo de Denver.
Tres equipos pudieran clasificar esta noche a los cuartos de final. Tenemos al Miami Heat jugando de visita en Milwaukee con ventaja de 3-1. Dime ahí quién te gusta.
Bueno, hay que decir que jugando Milwaukee en su casa es un equipo que es temeroso, pero Miami Heat va a estar ahí. Miami Heat va a estar ahí y ellos saben que ya le ganaron un partido a Milwaukee en casa ajena. Y cuando ya tú le ganas a un equipo en casa ajena, te sientes más cómodo, te sientes más confiado de que también puedes repetir otra victoria más. Aunque yo creo que esta serie se va a 6 partidos y Miami gana acá en Miami en el sexto. O sea, va a quedar 4-2. Yo lo miro de ese punto de vista porque no creo que el número uno, que es uno de los favoritos para ganar la NBA este año, se vaya a ir 1-4. Sería una humillación para este equipo de Milwaukee y especialmente para uno de los que está calificado de llevarse el MVP este año, que es Giannis Antetokounmpo. Pero yo creo que sí, yo creo que Milwaukee gana esta noche y finaliza Miami acá en su propio patio 4-2 esa serie.
Muy bien, y otra serie que pudieran terminar, los Knicks contra los Cavaliers, con los Nueva York con ventaja de 3-1 y los Lakers contra los Grizzlies. ¿Quién te gusta ahí?
De excepción de los Cleveland Cavaliers totalmente. Yo creo que los Knicks, como han venido jugando, pueden finalizar en casa ajena, también ganar un partido en casa ajena. La incógnita aquí para que este equipo de los Cleveland Cavaliers ganen, tienen que poner un paso más adelante. Primeramente, Donovan Mitchell, el jugador esencial de este equipo. Darío Garland, sabemos lo que puede dar. Y otros dos jugadores que van a hacer es Evan Mobley y Jaren Allen, que son el centro y el ala pivo de este equipo. Tienen que dominar la pintura si quieren que Cleveland Cavaliers vaya a un sexto juego. Va a ser difícil ganar en el Madison Square Garden ese sexto juego, pero tienen la posibilidad. Si ponen, yo diría que ese paso adelante, estos jugadores que te hablé, puede marcar su segunda victoria a Cleveland Cavaliers. Si no, se acaba la serie allá en Cleveland. Y en cuanto a los Lakers y los Memphis Grizzlies, yo creo que los Lakers tienen oportunidad de ganar. Si no pueden ganar, creo que finaliza ese sexto partido en su propio feudo. Han demostrado que pueden con un equipo que no está al 100%. Tiene dos jugadores esenciales que están lesionados, que es el centro de ellos, que es Steve Adams y también Brandon Clark, que es el ala pivo de este equipo, que es titular y no va a estar en esta serie ni van a estar. Y el otro partido que yo creo que ganan hoy los guerreros de Golden State es contra Sacramento Kings. Y la razón que te lo digo es que va a jugar, va a dar el todo por el todo. Me recuerda a Kobe Bryant cuando jugó con su mano fracturada. Sí. Va a jugar con ese dedo fracturado, que es el dedo donde él tira de Aaron Fox.
Así es.
Es esencial para de Aaron Fox. Creo que tienen posibilidades, pero si no está al 100% de Aaron Fox, yo creo que los guerreros de Golden State se pueden llevar esa victoria.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese análisis de la NBA. Y ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Hacemos contacto con Daguito Valdés desde la capital española. Daguito, ya el Arsenal está perdiendo en casa contra el Manchester City. De Bruyne con un golazo en una jugada individual. ¿Quién te gusta en ese partido? ¿Quién va a ganar la Liga Premier?
Bueno. Primero, saludarte a ti, Pepe, querido amigo, y a todos los oyentes, a todos los miembros del colectivo de este programa. Y bueno, pues sí, estoy aquí viendo en vivo el partidazo de la jornada, uno de los partidos más esperados de toda Europa. Yo diría que por encima, incluso en algunas semifinales de la Champions League. Esto es una auténtica final adelantada de la Premier League. Y está ganando, como bien tú dices, el Manchester City, un Manchester City que ha salido tal y como esperamos, haciendo de local, por supuesto, poniendo las cartas sobre la mesa y poniendo todo el protagonismo de un equipo que es muchísimo más poderoso que el Arsenal. El gol fue de Kevin De Bruyne con una asociación increíble con Erling Haaland, que le dejó bajó el balón, lo aguantó y se lo dejó para que el belga, en mi opinión, el mejor mediocampista del mundo, bueno, pues anotara un auténtico golazo, una exhibición al primer palo increíble que por ahora le está dando, y lo aseguro, así lo digo, no tengo ningún tipo de problema en decirlo, este 1-0 le está dando el título de la Premier League al Manchester City. Y ustedes me dirán, bueno, y Daguito, todavía, porque el Arsenal está por delante en la tabla de posiciones. Sí, el Arsenal está por delante en la tabla de posiciones ahora mismo en vivo, 75 puntos, y el Manchester City 73 puntos con este 1-0 parcial. Pero recuerden que el Manchester City ahora mismo tiene 31 partidos y el Arsenal tiene 33. El Manchester City le deben dos partidos, por lo que con esta victoria, incluso ganando y empatando, ganando un partido y empatando el siguiente, estaría en primer lugar de la Premier League. Así que ahora mismo este 1-0, en mi opinión, le está dando el campeonato a Pep Guardiola, luego de, bueno, pues eso sí hay que decirlo, luego de dos tercios del campeonato, teniendo la Premier en sus manos el Arsenal, porque ha hecho un temporadón el equipo de Mikel Arteta.
Muy bien, entonces, anoche pierde el Real Madrid de visita en Girona.
Un dato más, Daguito, entre el Arsenal y el Manchester City, la diferencia de goles entre los dos, que siempre es muy importante a la hora de definir un empate.
Sí, es definitorio, quiero decirlo, sí, te voy a apoyar en esa idea. En la Premier League, a diferencia de la Liga Española, en la Premier League van a la vieja usanza, van a diferencia de goles totales, y ahí tienes razón tú.
El City está mejor ubicado que el Arsenal en este aspecto.
Sí. 50 más 51 horas y el Arsenal más 42. Estoy hablando en vivo con este 1-0 y también en un presunto empate. Eso es lo que decidiría. En la Liga Española, en la Serie A y en Alemania, toman en cuenta los resultados particulares entre los dos equipos. Pero en la Premier League lo que vale es el gol averaje o la diferencia de goles, como bien dice Peter.
Sí.
Bueno, anoche prácticamente el Real Madrid le regaló la liga al Barcelona, perdiendo contra el Girona 4-2, y el Barcelona, si gana hoy, se pone a 79 puntos.
Increíble.
Contra 65, sí.
Sí. No, ahora mismo el Barcelona que va a jugar contra el Rayo Vallecano, el Barcelona tiene 76 puntos y el Real Madrid tiene 65, le saca 11, pero con un partido de menos. Si el Barcelona hoy ganara al Rayo Vallecano en Vallecas, se pondría con 79 contra 65, le sacaría 14 puntos faltando 7 jornadas, faltando 21 puntos por jugar. Del partido ayer del Real Madrid, Pepe, que te voy a contar, se sabía, estaba cantadísimo, que iban a rotar a Benzema, que el Madrid no está enfocado para nada en la Liga, y bueno, lo que no esperábamos era que un señor llamado Valentín Castellanos se convirtiera en el segundo jugador en este siglo en anotarle 4 goles al Real Madrid, solo después de Robert Lewandowski, estando en el allá por 2014, creo que fue. Valentín Castellanos, un delantero que ayer le anotó póker. En el fútbol póker significan 4 goles, 4 goles le anotó al Real Madrid, y como puse en Twitter, a partir de ayer Valentín Castellanos tiene 2 cumpleaños, el día en el que nació y en el día en que le metió 4 goles al mismísimo Real Madrid. Un Real Madrid que anotó Vinicius Junior y que también dio una asistencia a Vinicius Junior. 22 goles y 19 asistencias tiene Vinicius Junior. Uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo en cuanto a cifras. Futbolista que hace apenas 2 años se burlaban de él y tuvo que soportar un bullying tremendo, y hoy en día es uno de los mejores futbolistas del mundo.
Pero también vale la pena recalcar que el Real Madrid jugó con el portero suplente, el ucraniano.
Sí.
Porque ya están descansando a todas las superestrellas para la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions League. Así que, como estábamos hablando la semana pasada, ya el Real Madrid ha dicho, ¿y para qué nos vamos a arriesgar una lesión a este nivel? Uno de nuestros mejores futbolistas, y ya la liga está perdida.
No, y y tomando en cuenta también lo que hemos venido hablando aquí, tomando en cuenta que el Real Madrid tiene asegurada ya su presencia y su dineral, porque es un dineral actualmente la presencia en la Supercopa Árabe, es decir, en la Supercopa de España, pero jugada en Arabia Saudita, que pagan un dineral de premios y solo por participar, y ya lo tiene asegurado la presencia de Real Madrid en la Supercopa, incluso si quedara en tercer lugar, porque, ojo, hoy ganó el Atlético de Madrid. Hoy ganó el Atlético de Madrid. El Real Madrid no tiene seguro ese segundo puesto. Pero también lo hablábamos el otro día, los premios por puesto en la Liga Española son realmente son premios ridículos. Son premios de unos pocos millones que la verdad es que no incentivan, como en la Premier League, a subir un puesto. En la Premier League subes un puesto y subes seguramente 5 millones de euros. Vamos a hablar así mismo, sí, como te estoy diciendo. Sí. Y probablemente el segundo lugar de la Liga Española cobre 5 millones por quedar en segundo lugar.
Y acuérdense, ¿vale? Entonces, que aunque el Real Madrid no termine de segundo, aún así clasifica el tercer y cuarto lugar a la próxima Champions League. Que ahí están otros 40 millones de dólares.
Sí. No, y que el Madrid clasifica la Supercopa por ser finalista de la Copa del Rey. Ya ellos tienen su puesto asegurado a la Supercopa de Arabia Saudita, cosa que no tiene el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid, si quiere ir a la Supercopa, tiene que quedar en segundo lugar de la Liga, porque a la Supercopa de España, en el nuevo formato árabe, es los dos primeros de la Liga y los dos primeros de la Copa del Rey, los dos finalistas de la Copa del Rey.
Correcto. Así que siempre el Real Madrid se las arregla para que le den un chequecito, gane o pierda. No tienen que ganar torneos. El Real Madrid no tiene que ganar ni un solo torneo para asegurarse 200 millones de dólares al año.
Están jugando al seguro.
Sí. Y ya se pudo comprobar, Daguito, que en junio, a finales de junio, va a haber aquí en Dallas, Texas, el superclásico Real Madrid-Barcelona, y se van a vender 90,000 entradas en el Cotton Bowl para ese partido.
Sí, el año pasado también estuvieron en Estados Unidos, fue un éxito. Quiero decirle a los oyentes que el Real Madrid y el Barcelona no juegan amistosos, ¿vale? Es decir, el Real Madrid y el Barcelona han jugado 3 amistosos en toda la historia del fútbol. Es decir, no juegan amistosos, pero claro, cuando le pagan lo que le pagaron el año pasado en Estados Unidos y lo que le van a seguir pagando, pues hacen los clásicos amistosos. Pero normalmente el clásico Real Madrid-Barcelona no juega amistosos.
Y a mí me sorprende, Daguito, que no hagan una gira por Estados Unidos y jueguen una serie de 3 partidos a lo largo de 2 semanas, que jueguen 3 partidos, y yo estoy seguro que cada uno de ellos llenaría el estadio completo, donde quiera que sea, si tiene capacidad para 80,000, 90,000. Y no solamente eso, generaría por lo menos unos 30 millones de dólares.
Sí, en conceptos de patrocinio, de televisión y tal. La otra noticia que también salió ayer es que Seferin ha dicho que hasta 2026 está la Champions League preparada para Europa, pero no descarta a partir de 2026 jugar a la final de la Champions League en Estados Unidos de América.
Así bueno, que, yo veo muy difícil. Yo no sé qué equipo, la final o sí, porque...
Final de la Champions League. La final de la Champions League. Como te estoy diciendo. Estados Unidos. Ayer salió la noticia.
Yo leí que él estaba pensando eso, pero él también tiene que chequear con los equipos. Yo no estoy seguro hasta qué punto los clubes quieren hacer ese viaje a Estados Unidos con el calor que generalmente ya hace aquí en junio. No es lo mismo jugar en Rusia o jugar en Ucrania o en Turquía o en Londres que jugar aquí en junio. Y el viaje es mucho más largo, por supuesto. Y además, Rusia dice, esto es nuestro, ¿por qué tenemos que jugar en América si es nuestro? La final justamente de la UEFA debería de jugarse en Europa. Vamos a ver, también la UEFA está muy contrariada con la FIFA por el Mundial de Clubes que se va a jugar aquí en Estados Unidos, que se va a jugar en el 25, un año antes del Mundial de la FIFA de selecciones nacionales. Se va a jugar un mundial de clubes con los 32 mejores clubes del mundo, incluyendo 12 de Europa, perdón, 32, con 12 de Europa, y la UEFA está muy contrariada con la FIFA porque ni siquiera contaron con ellos.
Sí, y la FIFA quiere su propio mundial de clubes también, al igual que al igual que el Mundial de Selecciones. Yo, la verdad, que para el aficionado neutral, para el aficionado común, le encanta. A mí me encantaría ver un Mundial de clubes, de verdad, ¿no? Pero al final no va a ser mucho más que la Champions League, porque no, dudo que un Mundial de clubes tenga más calidad que la Champions League.
No, porque, y además, sí. Y además, la Champions League ya tiene la Liga de Campeones ya tiene un prestigio creado durante muchos años. Es decir, el prestigio de los torneos generalmente no se crea de un año para otro ni en 5 años. Ya la Liga de Campeones lleva muchos años funcionando y es una estructura que funciona muy bien, prácticamente no ha tenido fallos. Y como que hacer un Mundial de Clubes de la noche a la mañana y quererle competir de la noche a la mañana a la Champions League, pues va a ser muy difícil. Pero ojo, si es aquí en los Estados Unidos y si se mueve para acá, se puede ir creando poco a poco una identidad propia acá y hay que ver qué pasa.
No, la identidad propia del Mundial de Clubes está creada, pero hecha a la medida de como es hoy, ¿no? Que prácticamente es una final de 4, ¿no? Y casi siempre es la final de la CONMEBOL contra la de la UEFA.
Muchísimas gracias a Daguito Valdés. Estaremos contigo otra vez el viernes para que nos cuentes qué es lo que va a pasar este fin de semana en las ligas más importantes de Europa. Una vez más, Daguito Valdés, yo hablo fútbol desde la capital española. Un abrazo para ti. Damas y caballeros, no se vayan. Todavía falta boxeo. Put Me In Coach, Talking Baseball, mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 3:45, Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Quería comentar a propósito del comienzo de las Grandes Ligas de los Astros de Houston, que ya han ido levantando un poco dentro de su división. Te quería comentar el caso de Tito Abreu, que no ha comenzado precisamente como esperamos siempre de él, porque el slugger cubano, después de 22 partidos jugados, no tiene cuadrangular todavía con el equipo del equipo de los Astros. Imagínate, entonces, este equipo de los Astros sin Altuve y Pito Abreu, que viene precisamente como que a tratar de dar batazos de largos para su equipo, pues tenemos que el cubano no ha podido todavía, después de 24 partidos jugados, dar un vuelo a cerca. Eso es un dato que quería comentarte, Pepe.
Bueno, y lo prometido es deuda. Habíamos dicho cuando comenzó este programa que se estaban desarrollando varios partidos. Tenemos ya 3 finales, 4 finales, 5 finales, tal y como habíamos hablado. Los Yankees aplastaron a los Mellizos de Minnesota 12-6. Lo ganó Domingo Germán, 2-2. Lo perdió Kenta Maeda, 0-4. Vamos a hablar más tarde del box score. Los Rockies perdieron contra los Guardianes de Cleveland, 4-1. Lo ganó Bibi, lo perdió Márquez y Clase, el dominicano, con su rescate número 8. Los Medias Blancas volvieron a perder por lechada. Fue contra los Azulejos de Toronto, 8-0. Ayer también perdieron por blanqueada. Lo ganó Kikuchi, el japonés, 4-0. Lo perdió Kopech, 0-3. Aquí hay que hacer algo, Pete, porque ya Chicago, los Medias Blancas, 7-18.
No sé, al principio del programa comentaste que Joan Moncada tenía un problema en la espalda. Se había comunicado eso, pero bueno. La realidad es que parece que el cubano le hace bastante falta a este equipo que ya lleva ya 18-0 consecutivos ya en 2 partidos. El equipo no va bien, tiene actualmente con esta derrota 7-18 y evidentemente es muy mal comienzo de la temporada. Parece que les hace falta José Abreu, el Pito Abreu también, le ha dolido la ausencia.
No, pero Abreu jugó ayer y tuvo un hit nada más.
Sí, pero te digo...
Sí, a los Medias Blancas, te entiendo. Es que tampoco Pito Abreu está jugando bien con los Astros de Houston.
Tampoco, sí. Estábamos hablando de eso, de que en 24 partidos aún no conecta jonrón el cienfoguero.
Así es. Bueno, vámonos ahora a lo que está pasando entre los Orioles de Baltimore. Derrotaron hoy a los Medias Rojas, 6-2. Y generalmente cuando esto ocurre, el pitcher cubano Sionel Pérez... No, hoy no jugó Sionel Pérez. No lanzó para los Orioles de Baltimore en relevo. Pero de cualquier manera, los Orioles han comenzado muy bien este partido, esta temporada, con 10-8. Recuerden, todos los equipos en la Liga Americana Este tenían, cuando comenzó la jornada hoy, un récord por encima de los 500. Por lo menos de 500. Y los Medias Rojas están justamente 13-13. Ok, y por los Medias Rojas, Kiki Hernández, el cubano boricua, con 2 hits en 3 turnos al bate en la jornada de hoy. Vamos ahora al box score, la ficha técnica del partido entre los Yankees y Minnesota. Yankees aplastaron a los Mellizos 12-6. Ya les conté cuáles fueron los ganadores. Vamos ahora a la ofensiva. Gleyber Torres, con su tercer jonrón de la temporada, fue con hombre en base, pero él no fue el héroe de la jornada. Aaron Judge con 3 impulsadas y 3 hits. Volpe con 3 impulsadas, 2 hits, 3 anotadas. ¿Oyeron bien? Este muchacho se las trae. Mientras que por los Mellizos de Minnesota, Joey Gallo conectó su 7º jonrón de la temporada. Lo que nunca hizo con los Yankees, lo hace contra los Yankees.
Bueno, la presión. Ayer hablábamos de esto, que no es lo mismo jugar en un equipo grande que uno pequeño.
Bueno, eso es verdad, pero entonces imagínate cuánto pueden aspirar una buena campaña con los Yankees si la prensa los está asediando y los entrevistas, no les gustan las preguntas que les hacen. No es para cualquiera jugar en Nueva York.
Es mucha responsabilidad jugar en Nueva York, la verdad es esa. Pepe, te quería comentar un dato sobre el espectacular comienzo de temporada del equipo de los Tampa. El equipo de Tampa actualmente en las Grandes Ligas, como equipo general, lidera prácticamente todos los departamentos, tanto defensivos como ofensivos. El equipo de Tampa actualmente es el primer lugar en averaje, con 282 de todas las Grandes Ligas. El equipo de Tampa actualmente es el líder en jonrones de todas las Grandes Ligas con 48. Es el líder en empujada con 154. Es el segundo en hit con 231. Y en los departamentos de picheo, resulta que Tampa, por supuesto, es el líder en ganado. Y en promedio de carreras limpias también con 2,82. Es impresionante tener un equipo así que lidera prácticamente todos los departamentos generales de la MLB.
Sí. Bueno, vamos a seguir con, yo les prometí que íbamos a hablar sobre los Azulejos 8, Medias Blancas de Chicago 0. Luis Robert, un hit en 4 turnos al bate, el cubano se ponchó 3 veces y batea solamente 218. No solamente eso, su promedio en base es solamente 240. ¡Ay, qué barbaridad! No jugó en este partido, fíjate bien, ni Oscar Colás, porque está bateando 200, ni Yasmani Grandal, ni tampoco Joan Moncada, que se dijo que ya Joan Moncada podría comenzar a jugar en los próximos días por dolores de espalda. Me pregunto, ¿será el manager, Pete, será el manager de los Medias Blancas de Chicago el primero en salir botado este año?
Bueno, si continúa, ellos no, el principio de la temporada no estuvieron tan mal. Es hace prácticamente una semana que se han caído completamente hacia abajo. Sí. Habrá que saber qué pasa en esos camerinos, que siempre es el que tiene las respuestas a todos los malos desempeños de los equipos, ¿no? Habría que ver.
Adolis García impulsó otra carrera hoy, máximo impulsador en el béisbol de las Grandes Ligas. Este muchacho se las trae. Adolis García, en este momento, está número uno. Es más, estamos escribiendo un artículo porque da la casualidad que los 3 máximos impulsadores en el béisbol de las Grandes Ligas son cubanos.
Sí, eso estuvimos hablando ayer. El inicio espectacular que han tenido los impulsadores, los slugger cubanos, que, bueno, nada, los tenemos en la lista de los primeros 5 impulsadores. Adolis García es el primero con 29. Jordan Álvarez de los Astros de Houston con 27 y Randy Arozarena está empatado con Rafael Devers del Boston con 24 en la tercera posición. Es espectacular tener a los cubanos, bueno, ahí.
Ya Dolly García impulsó una hoy, así que con un hit y también un boleto, un ponche, batea 264. Por los Rojos de Cincinnati no jugó el shortstop cubano José Borreto. ¿No jugó?
No, parece que no jugó.
No jugó. Estoy viendo aquí el box score. Así que debe ser porque está bateando 200. Lo sentaron un día. Recuerden que no hay nada más espectacular para un pelotero que está pasando por una mala racha que sentarlo un par de partidos, como diciendo, oye, va, ve el partido, trata de salir de esta mala racha y en 2 o 3 días te vamos a poner otra vez en la alineación a ver cómo te va.
La bancoterapia, como se dice.
Bancoterapia. Muy bien, muy buena palabra, me tengo que acordar de eso. Sí. Bueno, los Guardianes vencieron a los Rockies de Colorado 4-1 en este partido por el equipo de los Guardianes. Naylor con 2 hits, 2 impulsadas, 1 jonrón, y por el equipo de los Rockies, Bryant impulsó la única carrera con 2 imparables en este juego. Los Rockies 8-18, Cleveland 12-13 en lo que va la temporada. ¿Qué te parece eso?
Bueno, todavía hay que seguir jugando, pero
Más tarde esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles en Pittsburgh contra los Piratas, Gonsolin y Contreras, los abridores. Los Astros contra Tampa Bay Rays, Brown y Fauchner a las 6:40. Marineros en Filadelfia contra los Phillies, Gilbert contra Walker a las 7:10. Los Nacionales versus Mets, Gore contra Senga. Las 7:20, Marlins, Bravos de Atlanta, Alcántara, Sandy. Una victoria, 2 derrotas, efectividad 5.47.
Vamos a ver si hoy los Marlins pierden la racha, llevan 3 partidos consecutivos perdiendo. Vamos a ver si saca la cara Sandy Alcántara, que todos sabemos que no ha tenido el mejor inicio de temporada, muy, muy alejado de lo que fue la temporada pasada. Pero bueno, sin duda continúa siendo la principal carta de victoria del equipo de Miami, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo sale hoy el hombre.
A las 7:40, los Padres de San Diego versus Cachorritos de Chicago, Michael Wacha contra Smiley. Y a las 9:38, los Atléticos de Oakland contra los Angelinos de Anaheim, Medina versus Sandoval. Recuerden, ya el público en Oakland se está acostumbrando a la idea que el equipo se va a mudar dentro de año y medio, se va para Las Vegas, ya compraron terreno para construir el estadio. Aparentemente el estadio comenzarán a construirlo este mes de septiembre. Cardenales contra Gigantes a las 9:45. Mets contra Descalfini, los abridores. Ya los Texas Rangers perdieron contra Cincinnati 5-3. Y Cincinnati está jugándole muy bien a los Texas Rangers después de haber perdido la serie completa contra los Piratas de Pittsburgh.
Pepe, solamente 5 victorias el equipo de Oakland en este comienzo de la temporada. Es un desastre, 5-19. Y lo más interesante de todo es que en su terreno, este terreno que va a ser cambiado evidentemente, solamente 2 victorias y 10 derrotas en su terreno. No dan ganas de jugar pelota en Oakland. Y ahora, ya que se avisó este cambio de ciudad y todo lo que va a pasar, pues cada vez irá menos público al estadio.
Hay 2 estadios que en las grandes ligas, bueno, ya se van de Oakland, así que después de esto va a quedar uno que es Tampa Bay. Yo siempre he dicho que hay 2 estadios donde no se puede jugar pelota, que si vas a jugar 85 juegos todos los años en casa, tiene que ser un estadio digno. Mira, en fútbol americano juegas 8 partidos y todo el mundo tiene un estadio de lujo en el fútbol americano. Y solamente juegas 8 partidos. Si en la pelota vas a jugar 85 veces al año, y más si vas a los playoffs, chicos, dame un estadio digno de béisbol. No me dejes ahí un estadio de fútbol americano que se puede convertir en pelota, pero que luce fatal, con las luces mal puestas. O el Tropicana, que no fue hecho ni siquiera para fútbol americano. El Tropicana fue hecho para convenciones. Imagínate tú que los Tampa Bay Rays ganan pese a jugar en ese estadio.
No, y que hace años que están peleando siempre en los playoffs y están en la pelea dentro de los primeros lugares de la temporada. Y este año ni hablar. Este año parece que va a haber playoffs seguro en Tampa.
Y nunca, nunca se llena el estadio de Tampa y están en el primer lugar.
Pues sí.
Para que tú veas cómo es la cosa ahí. Pete, yo te digo una cosa. Si un equipo va a los playoffs año tras año, ¿por qué no recompensarlo con un estadio de pelota como Tampa?
Un equipo no, cualquier institución deportiva y extradeportiva. Cuando tú estás haciendo bien el trabajo en algo, siempre debe ser recompensado porque eso te ayuda a seguir adelante. Bueno, ya ellos sabrán dentro de su organización qué hacer con su estadio, pero sí, evidentemente hay que darle mejores condiciones al equipo del norte de la Florida.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Las Vegas ya está, ya quiere construir un estadio multimillonario. Ya compraron el terreno. En 2 años el estadio va a estar casi listo. Y ya desde ahora dicen que va a ser una maravilla. Bueno, ¿te acuerdas cuando el Astrodomo fue construido que sí. Le decían la octava maravilla del mundo?
Sí, sí.
Y ya tú viste qué rápido, apenas pudieron, lo demolieron, se acabó la octava maravilla. Dicen que el de Las Vegas no va a ser así. Va a ser bajo techo también, porque jugar en ese calor infernal durante el día no se puede. En la noche sí. Sí, tú puedes jugar en Las Vegas sin ningún problema por la noche, pero durante el día, fatal, jugar con temperaturas de 50 grados centígrados.
No, jugar 81 partidos bajo el sol no es lo mejor.
Así es. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier